y tenemos la posibilidad de conversar con el ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro. Bueno, hay muchos temas en la agenda, algunos los acabo de mencionar. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
Muy buenos días para todos, para todas. Muy buenos días, Reinaldo. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Terminando un año muy intenso, ¿no? Ustedes con la política, más allá del Mundial, que nos dio una gran alegría, pero terminando un año con mucha información y con un conflicto muy fuerte, y quiero empezar por ahí porque es el tema de coyuntura quizás más potente, con la Corte, que ha determinado que tienen que pagarle a la Ciudad de Buenos Aires. Usted estuvo en las negociaciones, ¿qué reflexión le merece esto? Porque usted fue el representante del gobierno en esta negociación con la Corte.
Mira, como muy bien decís vos, la verdad, estamos terminando un año intenso, como son todos los dos, como son casi todos los años en Argentina, ¿no? No hay años muy tranquilos, pero como también reafirmás vos, con una felicidad y una sonrisa que no se nos borra, que es la del Mundial. Me parece que volver a ser campeones del mundo a nuestro pueblo futbolero le da una satisfacción que queda, son esas cosas que queda, como la estrellita que queda ahí en la camiseta. Me parece que está en el corazón y es las sonrisas. Y sí, entre los festejos del Mundial y la Navidad, como si dice siempre, entre gallos y medias noches, como se hacen algunas cosas que ocultan, ¿no? Que digo, cuando algunas cosas en la política se quieren ocultar, quieren pasar desapercibidas, generalmente se hacían en diciembre, entre el 24 y el 31. Bueno, esta es una de esas. Cuando la Corte, después de 2 años, resuelve una cautelar interpuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y resuelve con un fallo que es lo contrario a una solución, es arbitrario, electoralista y antifederal. Para nosotros, a mí por lo menos como ministro del Interior, que me toca recorrer las provincias, que me toca ver y apostar por una Argentina federal, que me toca pensar el futuro de la Argentina con un poco más de descentralización, con un poco más de empleo, producción y mejor calidad de vida en cada uno de los rincones de nuestra patria, ver semejante injusticia donde la ciudad que tiene la mayor calidad de vida en cuanto a servicios de infraestructura, luz, agua, cloaca, internet, servicios básicos, la ciudad más chica en territorio, es una ciudad con 203 kilómetros cuadrados, digo, y ver las necesidades que hay en el resto de la Argentina, me parece que es un fallo bastante político, como te decía recién, arbitrario, electoralista, y va en contra de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que los recursos del el Gobierno Nacional, los recursos y el sistema de coparticipación tiene que tender a resolver los desequilibrios que hay en la Argentina. Tiene que tender con un espíritu solidario a ir armonizando el crecimiento, armonizando la infraestructura de nuestra Argentina, que está en pleno desarrollo, ¿no?
Ahora, Guado, más allá de esto que usted dice que es anticonstitucional, el organismo que vela por la Constitución es la Corte Suprema. La Corte, en definitiva, le falla en contra. ¿No estaban preparados para eso? Porque después lo que uno vio es una reacción un tanto extraña. El presidente diciendo que no iban a cumplir con el fallo y después, a los 2 o 3 días, diciendo que iban a cumplir pagando con bonos. Dio una sensación de improvisación en cuanto a la respuesta.
Mira, primero, por supuesto que el fallo sorprende, siempre sorprende cuando el exceso de politización del Poder Judicial hace algo tan en contra de lo que reza la Constitución Nacional. Yo venía diciendo que sabíamos que podía ser que la Corte falle a favor de la Ciudad de Buenos Aires, porque en los medios nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, como Clarín y La Nación, anticipan generalmente, porque tienen más diálogos que las partes, que los que somos partes en el, los que somos parte como el gobierno nacional en el expediente, tenemos menos posibilidad de diálogo que Clarín, así que bueno, por lo que veníamos leyendo en Clarín, el lobby de la Reta, el lobby de el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba dando la sensación con información falsa, con discursos falsos, con las mentiras que suelen tapar este tipo de aberraciones. Estamos viendo que la justicia, la corte uh-huh. podía resolver la cautelar después de 2 años, y lo que hizo el gobierno nacional y lo que hicieron los gobernadores fue seguir discutiendo en el marco de todos los códigos y las leyes, discutiendo la arbitrariedad de esa cautelar, digamos. Uh-huh. Y por supuesto hay un desprestigio ya bastante fuerte del poder, de algunos sectores del Poder Judicial. Es una corte que todos los fallos vienen siempre para el mismo lado, no se resuelven los conflictos de la sociedad, la gente sabe que...
Pero apuntando al más allá de lo que ustedes dicen de la corte, ¿no estaban preparados para esto? Digo, me pareció ciertamente un poco improvisado esto de decir no cumplo y después cumplo. Es más, algo parecido da la sensación que le pasó a Cristina Fernández, porque la vicepresidenta en el discurso en Avellaneda habló de la agrupación política Amague y Recule. Parecía que estaba hablando del presidente.
Mira, los gobernadores vienen con la misma postura. Los gobernadores y las provincias se presentaron en el expediente mediante una figura que se llama amicus curiae, que la corte jamás permitió que alguna de las provincias pueda discutir. Yo tuve una audiencia en la corte con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la corte definió que esa audiencia sea privada y que no sea pública, a pedido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, en esa misma lógica, cuando no se pueden mostrar los argumentos, cuando se quiere esconder el argumento, cuando el fallo sale entre gallos y medianoche, es cuando hacen trampa. Entonces, están financiando la campaña de la Ciudad de Buenos Aires a costa de las necesidades de todas las provincias, y necesidades en serio, que tiene que ver con gasoductos, líneas eléctricas, con llevar gas a los parques industriales, con empezar en algunos casos puertos y obras de logística que tienen que ver con las economías regionales. Digo, desde el Ministerio tenemos un relevamiento de obras consensuadas entre todos los gobernadores de todas las fuerzas políticas, los 10 gobernadores del Norte Grande, que incluyen gobernadores del radicalismo. Estuvimos en Washington, estuvimos en el Banco Mundial mostrándole las obras que hacen falta para desarrollar el potencial productivo que tiene el Norte Grande, y hemos presentado una propuesta en el Banco Mundial de pedir 30.000 millones de dólares a 15 años, o sea, 2.000 millones de dólares por año, 2.000 millones de dólares por año para desarrollar las obras de infraestructura que necesita el Norte Grande. Este fallo le da 1.000 millones de dólares más a la Ciudad de Buenos Aires por nada. Es muy fuerte. Por eso la audiencia pública la hacen a puertas cerradas, por eso el fallo sale entre gallos y medianoche, por eso hacen una protección mediática de una decisión tan injusta, ¿no? Y los gobernadores lo venimos advirtiendo, no es que nos toma de sorpresa, porque la Corte y algunos sectores del Poder Judicial vienen trabajando políticamente, partidariamente.
Las críticas las entiendo. No me respondió lo de las críticas de la vicepresidenta al presidente. Es un año que termina como como fue casi toda esta gestión, ¿no? Con mucho disenso interno. ¿Se puede encarar un año como el que viene con alguna dificultad económica, con un proceso electoral, con tanta disputa interna dentro del Frente de Todos?
Mira, Reinaldo, primero nosotros lo dijimos siempre, conformamos un frente político para frenar la gestión de Cambiemos, ¿no? La gestión de Cambiemos es la gestión que volvió a la Argentina al Fondo Monetario Internacional y volvió al sistema financiero internacional endeudándonos en más de 100 mil millones de dólares. Eso hizo que grandes sectores de la sociedad pidan un gran acuerdo para frenar el peor gobierno de los últimos 50 años, que fue el de Cambiemos, donde encima, recordemos, se centralizaron casi todos los recursos en la ciudad de Buenos Aires. Se trasladaron todos los bienes del Estado a la ciudad de Buenos Aires. Lotería Nacional, que era de todas las provincias, que se usaba para desarrollo social, para fondos para discapacitados y discapacitadas, se la quedó la ciudad de Buenos Aires. Digo, el robo de los recursos de los argentinos a la ciudad de Buenos Aires fue fenomenal. Entonces se hizo un acuerdo, que es el Frente de Todos, que era para frenar. El primer objetivo se cumplió, o sea, el objetivo de frenar una política de saqueo de la riqueza de los argentinos se frenó. El segundo objetivo tenía que ver con volver a encender el motor productivo de la Argentina. Se volvieron a crear puestos de trabajo, se volvió a crecer. Por supuesto, en el medio tuvimos una pandemia y en el medio tenemos una guerra, o las consecuencias de una guerra. Y el modo en cómo resolvemos los problemas que dejó Macri generan discusiones internas. Y por supuesto tuvimos discusiones, pues no estuvimos de acuerdo en muchas de las cosas que se hacían dentro del gobierno que formamos.
Pero usted llegó a renunciar en un momento. Renunció.
Yo llegué a ofrecer, yo puse a disposición mi renuncia, a disposición del presidente. Fue después de la elección de las PASO del 2021, donde un sector de Frente de Todos veníamos advirtiendo las consecuencias de malas políticas como la de Guzmán y las de Matías Culfas. Veníamos diciendo que gestionaban mal, no teníamos nada en contra de las personas, no personificamos, sino malas gestiones, el festival de importaciones, el poco control en la aduana, en el Ministerio de Producción, Guzmán y su pésima negociación con el fondo, digo, cosas que las veníamos advirtiendo y nos corresponde como dirigentes dar la discusión en la sociedad. Nosotros estamos en contra de los acuerdos a puertas cerradas, con lo cual damos la discusión y lo vemos bien. No vemos que, me parece que cuando los políticos se sientan a acordar a puertas cerradas, generalmente la gente pierde. Nosotros damos la discusión lo más pública posible, porque es la forma de que la sociedad vea quién es quién, qué pensamos, y de esa forma nos puede acompañar o no.
Hablando de acompañar o no, hace una semana, un par de semanas, tuve una entrevista con Juan Grabois y él dijo que usted era su candidato a la presidencia. ¿Tiene decidido competir ya por la presidencia?
No, yo, como cualquier dirigente, como cualquier dirigente que le toca estar a cargo del Ejecutivo, estoy totalmente abocado a gestionar. Tengo un ministerio que tiene realidades de cada una de las provincias, estoy totalmente abocado, y como yo, lo hace el ministro de Economía, lo hace el jefe de gabinete, lo hace el presidente y el resto de los ministros y las ministras, es un año de gestión y de seguir resolviendo los problemas que recibimos, con lo cual entiendo que la oposición quizás anticipó demasiado a hablar de candidatura, pero generalmente el año es el año que viene, es un año donde se van a comenzar a dar las discusiones y por supuesto el Frente va a dar las discusiones en su mesa política para resolver el tema de las candidaturas.
¿Hay una mesa política en el Frente de Todos? Porque no parece que hubiera una mesa política.
No hay una mesa institucional con todos los dirigentes, es lo que muchos dirigentes pretendemos, pero no tengo dudas que esa mesa política se va a conformar. Sí hay mesas políticas en cada una de las provincias. La mesa política de la provincia de Buenos Aires funciona, funciona, se juntaban cada 15 días, digamos. Hay el Partido Justicialista de la provincia funciona, se junta, tiene su mesa política, acción política. Me parece que eso es bien oportuno tenerlo ya en el 2023.
A propósito de la provincia de Buenos Aires, hoy yo no vi las pintadas, pero sé que está en tapa de Clarín hoy, en varios medios y portales, de que había pintadas en el conurbano que decían el peronismo no se hereda, de alguna manera apuntándole a la conducción del PJ de la provincia, a Máximo Kirchner.
Es claramente una operación mediática. Yo ahora estoy en Mercedes, hoy voy a la Matanza a una cena con 5.000 compañeras y compañeros. Ayer recorrí parte de la provincia, estuve en la tercera, estuve en la primera, no vi ninguna pintada. Hablé con el intendente de Luján y me dice, fue una pintada de una hora para sacar una foto al lado de una estación de servicio, una Shell, que es de un dirigente político y que nada que ver, dice, son operaciones para que Clarín, recordemos que digo, la persecución que hace Clarín, el nivel de violencia mediática sobre Cristina, cae sobre los hijos. Esa es la actitud mafiosa que venimos denunciando, ¿no? Actitudes mafiosas de matar o proscribir a Cristina o generar las condiciones para que eso sea parte del paisaje y después por los hijos, ¿no? Digo, todos recordamos la serie del narcotraficante colombiano, ¿no? Donde dice, primero voy a ir por vos, después voy a ir por tus hijos y después por tu abuelita y si la tenés muerta la voy a desenterrar y la voy a volver a matar. Digo, esas actitudes mafiosas de que tiene con la psiquis y el estado de decadencia institucional que hay en grandes sectores del poder en Argentina, ¿no?
En relación, recién hablábamos de Grabois y de paso le pregunto dos temas de actualidad. La agrupación de Grabois con él a la cabeza ocupó la estancia del Lago Escondido de Joe Louis. ¿Le merece alguna reflexión?
Mira, soy un fanático del sur. Me he ido de mochilero desde los 16 años hasta los 26. Digo, he recorrido todo el sur en mochila, a mochila o en la mochila al hombro, y cualquier persona que conoce la zona sabe del ilícito que comete Lewis, ¿no? Digo, todos saben que por maniobras legales, por maniobras de ir comprándole a todos los vecinos de ahí, fue quitándole el acceso a todos los argentinos a uno de los lagos más lindos que hay en la Patagonia. Me parece que, y es muy conocido también el hecho, porque todos los años se hace una protesta al lago escondido, donde vecinos, vecinas de la Patagonia van a reclamar al Poder Judicial, que ha tomado medidas a favor de los argentinos y las argentinas para que el empresario inglés deje un camino de sirga para que se pueda acceder al lago. Y bueno, vemos que quizás los vínculos que tiene el empresario son mucho más fuertes que los que tenemos los argentinos, ¿no? Porque ahí es donde se juntaban jueces, fiscales, funcionarios de Cambiemos, titulares del diario Clarín. Digo, me parece que...
Ahora, ¿no hay alguna falla? ¿No hacen alguna autocrítica? Da la sensación de que no tienen diálogo con la Corte. No tienen diálogo con Lewis, porque a lo mejor esto es una cosa que, no sé, el propio gobernador podría negociar con él. Con el empresario este, el magnate británico, y quizás se podría llegar a una solución. No tienen mucho conflicto con sectores con los que no se habla. Digo, el Congreso paralizado. No hay ahí algo para autocriticarse de la incapacidad para generar algunos puentes.
Mira, Reinaldo, vos decís que, digamos, que vos pensás que la persona que compró a todos los terrenos para quedarse con el lago, que recibió una demanda judicial de la provincia, de vecinos y de vecinas y de distintas organizaciones ambientalistas, que se está discutiendo en un expediente, que el empresario contrató a los mejores abogados, que hace lobby, que presiona, vos decís que esa persona puede llegar a... Digo, ahí, cuando el Poder Judicial es el lugar del diálogo, donde yo voy a reclamar, el Poder Judicial es el árbitro. Yo voy a reclamar que hay una persona que se está quedando con una parte del territorio argentino, que es un bien común de todos los argentinos, que es uno de los lagos más hermosos que hay en la Patagonia. ¿Por qué hay que preguntarle al dueño que es... Es como pedirle al violador, en vez de pedirle a la justicia que un violador deje de seguir violando y que aplique el código penal, es ir a pedirle al violador que deje de violar, me parece que...
No, bueno, si hay fallos judiciales hay que cumplirlos en todo aspecto.
Y no los cumplen, creo que tiene que ver con eso, mucha gente, lo del camino de Sirga ya está resuelto y no lo cumplen, digo... Entiendo lo del Congreso, que puede ser otra cosa, pero en esto es no hay un poder judicial con el coraje y la decisión de frenar poderes fácticos. Siempre, no todo el poder judicial, ¿no? Hay muchos funcionarios que son que aplican la Constitución y los códigos y las leyes. Pero hay sectores del poder judicial que son muy permeables a las presiones, y cuando vemos la reunión del lago escondido, cuando vemos la reunión de semejante calibre judicial y mediático, ahí entendemos por qué el hombre este sigue siendo el dueño de un lago que es de todos los argentinos y las Argentina.
Bueno, sí, el acceso estamos hablando al lago, ¿no? Obviamente. Usted es una persona que ha sido atravesada de una manera trágica por la dictadura militar. Ayer, para preguntarle sobre otro tema que de estricta coyuntura, ¿no? Ayer se restituyó la identidad al nieto 132. Nada, simplemente para que pueda aportarnos también un comentario sobre esto.
Mira, son esas noticias que primero que te dan, te sigue reforzando la idea y el ejemplo de que las luchas cuestan mucho, de que las luchas se llevan vida, de que cuando hay una causa noble, cuando hay ideas y hay gente convencida, los objetivos se cumplen. Me parece que el ejemplo de las madres, de las abuelas, de los hijos, al mantener durante tantos años una causa tan noble, digo durante tantos años porque durante algunos años no hemos encontrado nietos y ahí la gente se empieza a desanimar. Y cuando encontramos, como pasó ayer, como pasó el otro día, el nieto 131 y ahora el 132, son esas bocanadas de aire, es el empuje, es la señal de que hay que seguir peleando por las causas nobles, que Argentina puede seguir resolviendo los problemas del pasado, que tenemos una democracia que está pasando por una crisis interesante, profunda, por el caos que genera este funcionamiento institucional, pero a pesar de eso, la sociedad sigue peleando por sus causas nobles, los empresarios siguen invirtiendo, los trabajadores siguen trabajando, la gente recupera felicidad, escéptica de muchas cosas, escéptica de muchísimas instituciones, pero la sociedad civil se la sigue rebuscando y sigue resolviendo. Esto es, son unas abuelas que la mayoría superan los 80 años, que siguen hoy con nietos trabajando en una sede de 100 metros cuadrados. Seguimos buscando a aquellos nietos y a aquellas nietas que todavía están, entre otras personas, que todavía no conocen su identidad, y seguimos peleando por la memoria, la verdad y la justicia, que son valores reconocidos a nivel mundial, porque Argentina, además del fútbol, es reconocida por cómo se resolvieron los crímenes de lesa humanidad, cómo se resolvieron con el juicio de la Junta primero, cómo se resolvieron después con los juicios cuando llegó al gobierno Néstor y Cristina, por la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos. Con lo cual, si falta algo para terminar el año, después del Mundial, después del el Nieto 131, antes de brindar, creo que más allá de los problemas que hay en Argentina, este es un muy buen fin de año para poder brindar y para poder pedir los mejores deseos para el 2023. Yo soy un optimista respecto de las futuras generaciones, soy un optimista del potencial de la
Argentina. Tiene que ser optimista, ser optimista con 100% de inflación y con el bolonqui político que hay en el país es envidiable.
Y es lo que se necesita, el optimismo y la esperanza es lo que mueve también hacia un lugar positivo. La desilusión, la tristeza, la amargura es lo que siempre pregonaron algunos sectores de poder, porque los pueblos, cuando no tienen optimismo, cuando no tienen alegría, cuando no tienen esperanza, se rinden, ¿no? Y lo que el ejemplo de las abuelas, de las madres que nos transmitieron, es que no hay que rendirse, que hay que tener objetivos claros, metodología, paciencia, contar nuestra verdad, difundirla, y puede tardar mucho tiempo, es cierto, puede tardar mucho tiempo. Hoy el Nieto 132 tiene 44 años y vivió en una mentira, vivió engañado, y bueno, pero tiene 44, no 89, con lo cual le queda todavía un proceso personal duro y difícil, que es saber quiénes son sus padres, cómo era la historia de su madre, procesar lo complejo que es haber sido una persona y ahora enterarte que tenés otro nombre, que tenés otra madre. Es muy difícil, es muy complejo, es muy traumático, requiere de ayuda, de contención, de amor, pero es el camino, y ese proceso también tiene que hacerlo la Argentina. La Argentina, la sociedad argentina, tiene que atravesar un proceso que va a ser traumático, pero es cómo resolvemos nuestros problemas y de una vez por todas hacemos un país que funcione. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial? ¿Cuál es el rol de los empresarios? ¿Cuál es el rol de la política, del sindicalismo? ¿Cómo generamos salud, educación? ¿Cómo invertimos los recursos que se generan equilibradamente en el territorio para que cada provinciano y provinciana puedan ser feliz en el lugar en donde nació? Digo, esa discusión, dejar de tensar permanentemente, ¿cuál es el rol de los medios? ¿Qué va a ser Clarín de una vez por todas? ¿Si va a seguir siendo parte de todos los problemas de los últimos 75 años o va a ser parte de la solución. Me parece
no,
que...
No tengo más tiempo, pero lo que dice generalmente los sectores que se oponen al peronismo, ¿no? Macri dice el problema es el peronismo en los últimos 70 años, casi lo mismo.
Bueno, hay que ver con números, ¿no? Hay que ver con números, porque Mauricio, digo, cuando tenés, yo cuando miro los 75 años de Clarín, la verdad que miro cómo apoyaban las dictaduras, miro un montón de cosas y a los gobiernos que defendieron son gobiernos que generalmente fueron en contra de la industria nacional, del comercio, de la soberanía, de los trabajadores. Así que Mauricio Macri, por supuesto, cuando tienen el poder de comunicar pueden decir que cualquier mentira, ¿no? Total, si es sostenida puede...
Ministro...
Sí, Reinaldo.
Muchísimas gracias por la charla.
Bueno.
Nos extendimos un poco, pero si quiere cerrar la nota, lo dejo para cerrar la nota.
No, si cierro con eso, cierro con que... Sobre todo con que este año es un año donde pasaron muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero me preocupa una, que es que se intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, se la intentó asesinar, se comprobó, se agarró al asesino, se comprobó que por distintas conversaciones que están en los expedientes, que los famosos miembros de Revolución Federal planificaban conseguir plata para contratar un sicario, se comprobó que consiguieron plata, se comprobó que contrataron al sicario, y este pequeño sector del Poder Judicial, generalmente vinculado también con el ala mediática, siguen sin investigar el hecho más importante de la democracia hasta hoy. Rompió el pacto democrático donde un sector de la política intenta asesinar a otro. Digo, me parece que, para terminar, quiero resaltar y no olvidarnos de que es indispensable, así como en la Corte se meten los temas demasiado políticos, este es un tema donde el Poder Judicial, sectores del Poder Judicial de Comodoro Py, tienen que darnos la tranquilidad y tienen que resolver, tienen que encarcelar, tienen que decirle la verdad a la sociedad, sean los actores materiales e intelectuales del partido político que sean. Tienen que dejar de politizar el Poder Judicial y tienen que dejar de judicializar la política, porque así como la proscriben con un fallo judicial, también están defendiendo a los asesinos de Cristina mediante la inacción.
No los asesinos, lo que intentaron el ataque, va. Según
el intento de magnicidio, sí. Tenés razón. Bueno, es intento de magnicidio, pero la verdad, digo, ¿qué tenemos que terminar con una persona muerta? Para, digo, el intento de magnicidio estuvo, lo vimos todos, sí, por la televisión, a pesar de que Clarín decía que era una pistolita de agua y algunos medios hicieron ocultarlo. Me parece que ese es un hecho que nos tiene que ocupar y también nos tiene que llamar a la reflexión de esta Argentina futura.
Ministro, me estaba quedando una pregunta.
La que quieras.
¿Qué pasó que cuando usted fue a recibir a los jugadores de la selección cuando volvieron de Qatar? ¿Qué sí. pasó ahí? ¿No quisieron saludarlo? ¿No quisieron tener contacto con funcionarios argentinos?
Te lo cuento rápido. Es cuando pasa algo tan importante como ganar la Copa del Mundo, si no va nadie del gobierno a la recepción, se puede tomar como una falta de respeto, una falta de cortesía. Lo que se hace generalmente es, se forma un cordón de honor con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas y con los organismos a cargo de los operativos. Estábamos ahí, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones, que está bajo mi órbita, hicimos un cordón, las fuerzas de seguridad y los funcionarios al costado, como el protocolo que se hace cuando le querés dar importancia al arribo de un vuelo. Jamás estuvo en, digamos, en el protocolo generar algún tipo de saludo y eso. Con lo cual, se cumplió eso. No se le pidió saludo ni se saludó. Por ahí se generó una confusión porque con Chiqui Tapia nos conocemos. Cuando me ve ahí, se acercó para saludar. Pero no estaba en ningún plan protocolar generar un saludo. Es simplemente un recibimiento formal que corresponde como gobierno nacional a los héroes que venían con la Copa del Mundo.
Aníbal Fernández se enojó mucho con el Chiqui Tapia el día de que en principio se iba a dar la caravana y se iba a llegar a casa de gobierno. ¿Se sabe qué pasó?
Mira, yo me quedo con el mejor recuerdo. Yo después de ver con mi familia en la final, me vine a Mercedes, estaba en Mercedes, me vine a la Plaza Central, en frente de la municipalidad, en frente de la catedral, en el, como toda plaza del interior de la Argentina, el monumento a San Martín. Vinimos a festejar, después me quedo con el recuerdo, estuve el 9 de julio y San Juan, festejando horas, y la verdad, dicen 4, 5, 6 millones de argentinos festejando, es el mejor recuerdo, y lo voy a terminar con eso, voy a terminar con mi pueblo feliz, la gente contenta, festejando. Vi algunas noticias que querían resaltar hechos cuando en el resto del mundo felicitaron la fiesta argentina, la conducta de nuestro pueblo, la alegría, la responsabilidad, donde no hubo ningún hecho más allá de que los 3-4 hechos que quieren resaltar. Yo me quedo con lo más lindo, me quedo con una selección que y un director técnico y un cuerpo técnico y un presidente de la AFA que enfrentaron todo tipo de campañas mediáticas de distinta índole, unos por la AFA, los otros por intereses, y la verdad, los pibes se plantaron, jugaron, pusieron corazón, pusieron garra y trajeron la copa.
Gracias por atendernos, ministro.
Que tengan un buen fin de año y lo mejor para el 2023 para todos y para todas.
Gracias, igualmente.
A vos, chao.
El ministro Guado de Pedro, ministro del Interior, tuvimos una larga charla, hacía mucho tiempo.